El Espejo.
COPE. Estar informado.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. ¿Qué tal? Muy buenas tardes a todos. Soy Miguel Navarro y comienzo aquí El Espejo de la Diócesis. Hasta las 2 de la tarde estáis escuchando el programa de la Delegación de Medios de Comunicación Social de la Diócesis de Salamanca. Este domingo se va a celebrar en Salamanca la inauguración diocesana del Año Santo de la Misericordia. Como te decimos, este domingo se celebra en Salamanca la inauguración diocesana del Año Santo de la Misericordia, convocada por el Papa Francisco y a la que estamos invitados a participar toda la comunidad diocesana. La apertura del jubileo dará comienzo a las 5 de la tarde, este domingo, en la Iglesia de la Clerecía, con una celebración de la palabra presidida por el obispo Monseñor Carlos López, seguida de una peregrinación hacia la Catedral Nueva, donde el obispo abrirá la Puerta Santa de la Misericordia y, tras pasar el umbral, toda la comunidad celebrará la oración de vísperas del tercer domingo de Adviento. De las actividades organizadas por la diócesis con motivo de este Año Santo de la Misericordia, vamos a hablar con Casimiro Muñoz, secretario capitular del Cabildo Catedralicio. Por otro lado, hay que señalar que continúan las actividades de la Asamblea Diocesana. Hoy y mañana se va a celebrar en la Casa de la Iglesia dos nuevas mesas de escucha y diálogo entre la diócesis y la sociedad salmantina enmarcadas en esta iniciativa. La Iglesia quiere escucharte. De la de esta tarde, con el mundo obrero y sindical, nos dará cuenta todos los detalles Aníbal Hernández. Y vamos a recordar hoy también con Joaquín Tapia el medio siglo del Concilio Vaticano II. Lo primero, avanzar las noticias de la diócesis. Laura, ¿qué tal estás? Muy buenas tardes.
Buenas tardes. Durante estos días, Miguel, se suceden las actividades solidarias coincidiendo con la Navidad. El Comedor de los Pobres organiza un rastrillo solidario. Por otro lado, mañana tiene lugar la San Silvestre Universitaria Solidaria. Y también mañana va a tener lugar la convivencia de monaguillos en el Seminario Diocesano.
Gracias, Laura. 1:36.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Vamos a hablar ahora del Jubileo de la Misericordia, porque en nuestra diócesis, por supuesto, también se celebra ese Jubileo de la Misericordia al que nos ha convocado el Papa Francisco. Vamos a hablar con el secretario capitular de la Catedral de Salamanca, del Cabildo Catedralicio. Saludamos ya a Casimiro Muñoz. Casimiro, ¿qué tal estamos? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Miguel.
Muchísimas gracias por atender la llamada del Espejo de la Diócesis. Lo primero, antes de hablar de cómo en nuestra diócesis nos sumamos a ese jubileo, preguntarte, ¿por qué el Papa convoca un Año Santo de la Misericordia?
Bueno, una característica fundamental del Papa Francisco, como todo el mundo sabe, es precisamente enseñar ese rostro misericordioso de la Iglesia. En su propio lema, precisamente, habla de la misericordia. Y en la carta, podríamos decir así, programática, que es el gozo del Evangelio, la Evangelii Gaudium, que escribió como programa, podríamos decir casi, de su gobierno, pues habla precisamente de que la Iglesia debe de ser una Iglesia abierta y además una Iglesia misionera, siempre, digamos, atendiendo fundamentalmente a los necesitados. Es una de las características, yo creo, más distintivas del Papa Francisco, precisamente.
Misericordiosos como el Padre, podríamos decir que es el lema de este Jubileo Extraordinario de la Misericordia, en el que se quiere también ofrecer, yo creo que la humanidad, la vía del perdón y de la reconciliación. A eso es a lo que nos invita el Papa, ¿no?
Efectivamente, sí. Quizás un aspecto de la Iglesia, a veces muy preocupada hacia adentro de sí misma, sobre todo en los últimos años, de la propia identidad, de quienes somos en el mundo que estamos. Y el Papa Francisco ha dicho que ya es hora de de abrirnos y de llevar a cabo pues la labor que tenemos encomendada, de un poco de dejar de mirarnos excesivamente a nosotros mismos y abrirnos, ¿no?, y ofrecer aquello que el Señor nos ha mandado, que en definitiva es el Evangelio que ha de ser una alegría y una forma, lógicamente, de expresar y de irradiar esa alegría es con la misericordia, con la acogida y con el perdón. Para los de dentro y entre nosotros dentro, y también siempre para los de fuera, siendo muy indulgentes pues con las debilidades también de los hombres y mujeres de este tiempo en el que nosotros estamos viviendo.
En nuestra iglesia diocesana Casimiro estamos inmersos en la asamblea diocesana. Me imagino que la misericordia también nos puede ayudar, ¿no?, en nuestras comunidades parroquiales, en cada una de nuestras comunidades.
Lo cierto es que el obispo don Carlos, como nadie, lógicamente, no sabía que justo el Papa convocaría este año de la misericordia, cuando el obispo convocó, tocado fundamentalmente por la lectura del Evangelii Gaudium, de esta exhortación primera del Papa, cuando el obispo propuso la asamblea diocesana, no sabía lógicamente que el Papa iba a convocar el año de la misericordia, pero ha sido una feliz coincidencia, porque sí, yo creo que es también una llamada de atención muy importante en esta renovación que hacia la que vamos con la asamblea diocesana, que se celebrará, si Dios quiere, en la Pascua de este año litúrgico que acabamos de comenzar, ya en el año, lógicamente, 2016.
Para ir terminando, vamos a centrarnos ya en esas actividades preparadas en nuestra diócesis. Por un lado, el obispo nos invita a toda la comunidad diocesana a participar el día 13 de diciembre, tercer domingo de Adviento, a las 5 de la tarde en la Iglesia de la Clerecía, a una celebración de la palabra con motivo, como decimos, de este jubileo extraordinario de la misericordia. Pero además, luego va a haber una procesión hasta la Catedral Nueva, donde se va a abrir la Puerta Santa, ¿no?
Sí, el punto central es la apertura de la Puerta Santa. El Papa Francisco, que ha inaugurado, como se sabe, este año de la misericordia, el 8 de diciembre pasado, en la Basílica de San Pedro, pidió que en todas las catedrales del mundo, incluso en algunas otras iglesias también señaladas, se abriera la Puerta Santa justo en este domingo que viene, el día 13. Nosotros lo hacemos, se hace siempre, el ritual prevé una peregrinación desde otro lugar hasta la catedral. Hemos elegido, como es lógico, pues un lugar apto para desarrollarlo, que es la clerecía. Ahí comenzaremos. Será una cosa muy breve, una celebración de la palabra muy breve, para motivar más que nada. Lo importante es luego la peregrinación y sobre todo la apertura solemne de la Puerta Santa de la catedral, que solo se abre de esta forma en ocasiones especiales y que lógicamente pues quedará abierta para a lo largo de todo este año santo.
Ajá. Además, si no me equivoco, pues va a haber algunos cambios organizativos, sobre todo, por ejemplo, que el acceso para los turistas va a ser por la puerta de Ramos, y que los fieles vamos a poder acceder libremente, como decimos, a la catedral por esa puerta santa para ganar el jubileo. Además, va a haber una Eucaristía, creo que es en la capilla, bueno, una Eucaristía como tal, también a las 12 de la mañana, ¿no? Que es la conocida como Misa del Peregrino, ¿no?
Sí, el cabildo lógicamente sintiéndose también interpelado por la llamada del Papa Francisco a abrir las iglesias, es lógico, la nuestra está abierta como su monumento nacional a los turistas, pero hemos querido que los fieles puedan acceder libremente sin ningún tipo de estorbos, y por eso hemos habilitado una puerta especial por la que se entrará, que era la que se entraba hasta ahora el turismo. Ahora el turismo va a entrar por la Plaza de Anaya, e independientemente por esta otra puerta se va a acceder a una capilla, la primera de las capillas, a la capilla de San Clemente, donde habrá todos los días de lunes a domingo a las 12 del mediodía, bueno, el domingo habitualmente será en el altar mayor de la catedral, pero los días de diario habrá la misa del peregrino a las 12 del mediodía, y además de 11 a 1 habrá allí siempre un sacerdote confesando, puesto que es un año, no olvidemos, también de la reconciliación, confesando o atendiendo demandas o cuestiones espirituales que puedan querer los fieles. queremos que en Salamanca, ya que es como referencia la catedral en sentido arquitectónico, lo sea también y cada vez vayamos creciendo más en ello como en sentido religioso. Y por tanto, cualquier fiel de Salamanca o de fuera que quiera pueda entrar libremente, rezar, porque estará el Santísimo, y si quiere confesarse, pues hacerlo también o consultar alguna cuestión o inquietud espiritual.
Casimiro Muñoz, muchísimas gracias por haber atendido la llamada hoy del Espejo de la Diócesis y que tenga usted un buen día. Gracias.
Igualmente, muchas gracias.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Continúan las mesas de escucha y diálogo entre la diócesis y la sociedad salmantina. En este caso, este fin de semana, con dos mesas. Una que va a tener lugar hoy a partir de las 6 de la tarde en el Aula Virgen Vega con el Mundo Obrero y Sindical, y otra mañana para escuchar las propuestas de la vida y de la familia de la sociedad salmantina. Será a partir de las 5 de la tarde también en el Aula Virgen de la Vega. Vamos a hablar con Aníbal Hernández, que es el secretariado, podríamos decir el secretariado diocesano de Pastoral Obrera. Aníbal, ¿qué tal estamos? Muy buenas.
Buenos días.
Muchísimas gracias, como siempre, por atender la llamada del Espejo de la Diócesis. ¿Qué es lo que queréis escuchar esta tarde del Mundo Obrero y Sindical?
Bueno, mira, vamos a decirle a los sindicatos que nos digan cuál es su visión de la situación del mundo obrero, sobre todo, y también que nos digan pues su opinión sobre la actuación de la Iglesia, también sobre qué es lo que le dirían o le piden a la Iglesia en este momento de crisis del mundo obrero.
Porque esta tarde, ¿quién puede asistir a esa mesa, como decimos, de escucha y diálogo?
Pueden asistir, como siempre, es abierta, pueden asistir todos los que quieran. Además, invito a que pues puedan asistir, sobre todo gente creyente, porque es por primera vez, yo creo, un encuentro de este tipo tan interesante entre la Iglesia y el mundo obrero a través de sus sindicatos, y yo creo que va a ser muy interesante tanto para los cristianos, para la Iglesia, institución, y para los propios sindicatos y mundo obrero.
Recuérdanos, aunque habitualmente en torno a la fecha del 1 de mayo, que es el Día del Trabajador, solemos hablar con vosotros, pero no estaría de más recordar cómo la Iglesia está presente, y sobre todo la Iglesia diocesana está presente en el mundo del trabajador.
Bueno, hay varias maneras de estar presente. La Iglesia está presente con los movimientos apostólicos obreros, que en Salamanca, desgraciadamente, la JOS hace tiempo que no existe, la BAD somos pocos, pero tratamos de estar presentes y en diálogo permanente con el mundo obrero. También a nivel nacional, hace 20 años que se inició la pastoral obrera de toda la Iglesia, en el sentido de decir, bueno, tiene como varios objetivos, pero uno muy importante y que engloba a todos y resume muy bien, es hacer presente el mundo obrero, su problemática, su realidad en la Iglesia, y también hacer presente la Iglesia en el corazón del mundo obrero, ¿no? Entonces está presente sobre todo en esas dos realidades, y también una tercera, que es casi la más natural, que son las parroquias donde está presente sobre todo el mundo obrero, como son los barrios de la ciudad, ¿no? A través de creación de grupos de pastoral obrera en las parroquias para precisamente que esa parroquia tome conciencia de la realidad del mundo obrero, pues que está presente en junto a ella, ¿no?
Para terminar, ¿actividades concretas que organicéis desde el Secretariado Diocesano de Pastoral Obrera?
¿Cómo? No te he entendido.
Sí, decía, si hay alguna actividad concreta que organicéis desde el Secretariado de Pastoral Obrera.
Bueno, a lo largo del tiempo sí que hay distintas realidades. Pues, por ejemplo, cuando muere un trabajador solemos tener una misa por ellos, una pequeña concentración en Pizarrales, en la estatua del mundo obrero, ponemos en contacto con ellos. Todos los años solemos tener una campaña, por ejemplo, este año es sobre el trabajo decente. Estamos presentes también en la plataforma por el empleo en colectivos vulnerables, estamos presentes en la mesa, en una mesa que hay sobre las empleadas de hogar, pues tratando de reunirlas, de hacer consciente de su realidad, de reivindicar sus derechos, y estamos presentes dentro de lo que podemos, que tampoco somos muchos.
Bueno, pues, y si alguien se quiere poner en contacto con vosotros, una buena oportunidad es, por ejemplo, hacerlo hoy, ¿no? Acudiendo a esa mesa.
Que es de seis de la tarde a 8 de la tarde, cuando tenemos
esa mesa de escucha y diálogo.
El encuentro de la mesa de escucha y diálogo, sí.
Aníbal Hernández, muchísimas gracias de verdad por habernos acompañado, secretario diocesano de Pastoral Obrera. Gracias y un abrazo muy fuerte.
Bueno, a ti, muchas gracias. Adiós.
Martes, solemnidad de la Inmaculada, se celebraron los 50 años de la clausura del Concilio Vaticano II. Vamos a hablar con Joaquín Tapia sobre ese concilio. Joaquín, ¿qué tal estamos? Muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Ya sabéis que Joaquín Tapia es sacerdote diocesano. Queríamos preguntarte, Joaquín, ¿qué supuso para la Iglesia ese Concilio Vaticano II?
Bueno, el Concilio Vaticano II, como todos los concilios, o quizás este de una manera significativa, significó el final de una época histórica y el comienzo de otra distinta. Digámoslo así, terminaba la época moderna, en la que había habido una cierta disociación entre la fe y el llamado modernismo, y empezaba otra época diferente, en la cual pues la Iglesia se planteaba tanto su propia identidad, que es, como su servicio al mundo en el que está. Eso lo hicieron los obispos, que se reunieron todos en el aula de San Pedro, en el Vaticano, en varias sesiones, desde el año 62, el 11 de octubre de 1962, hasta el 8 de diciembre de 1965.
Ajá. ¿Es válido, 50 años después, el modelo de la Iglesia que propone el Vaticano II?
Bueno, el Vaticano II yo no creo que marcara un modelo diferente. La Iglesia es siempre la misma, y eso, quien lea los documentos del concilio tiene que ser consciente que el modelo de Iglesia no cambia. Lo que sí es verdad es que el Vaticano II nos invitó tanto a ver la propia interioridad de la Iglesia, el propio interior, quién eres tú, qué es la Iglesia, como también el servicio que presta. Entonces, evidentemente, tanto al mirarse a sí misma como al descubrir el servicio que tiene que prestar, la Iglesia fue consciente de que había que variar algunas cosas, pero no es porque el modelo de Iglesia tenga que cambiar, sino porque las urgencias o las necesidades de carácter histórico han sido diferentes.
50 años de ese Concilio Vaticano II, tal vez nos sirva también para reforzar algunas de las ideas que se propusieron.
Bueno, yo creo que fundamentalmente el Concilio Vaticano II está todavía, hombre, no digo sin estrenar, pero está todavía sin desarrollar en todas sus consecuencias. Hacia el interior de la Iglesia, pues efectivamente puede parecer que ha habido muchos cambios, y de hecho los ha habido. Creo que el acercamiento de todos los fieles a la palabra de Dios es un logro del Concilio Vaticano II. Creo que la vivencia de la liturgia en la lengua de cada uno de los países y cada una de las regiones es también un acercamiento al interior de la Iglesia. Pero, sobre todo, de cara al diálogo con el mundo de hoy, con los problemas que al mundo de hoy la modernidad le plantea, los problemas que tienen que ver con lo que es el hombre y cómo el hombre tiene que desenvolverse en la modernidad, todavía están exigiendo de todos nosotros una disponibilidad que el propio Papa Francisco, como antes habían hecho Juan Pablo II y Pablo VI y Benedicto XVI, nos lo tienen que seguir recordando.
En el contexto diocesano, recordamos que estamos viviendo esa asamblea diocesana. El concilio también puede ser un buen sitio donde fijarnos, ¿no?
Parece que 50 años son muchos. A la hora de la verdad, los problemas que los hombres tenemos tampoco han variado tanto. En el momento actual diocesano, con la asamblea, yo no soy quien para señalar qué es por lo que tenemos que hacer, pero desde mi punto de vista las dos dimensiones del concilio, el mirar a la propia Iglesia y pedirle que se refleje ella en el rostro de Jesús a través de la palabra y de la Eucaristía, sobre todo, y los demás sacramentos, sigue siendo un planteamiento absolutamente necesario. La Iglesia tendrá que purificarse y despojarse de muchas cosas que con el paso de los tiempos pues se habrán añadido como lastre. Y luego, cómo no, la Iglesia tiene que seguirse planteando pues desde el respeto a la libertad que a todos nos urge en el momento actual, cuál es su servicio auténticamente evangelio en un mundo evangélico, en un mundo donde hay injusticia, donde hay divisiones, donde hay enfrentamientos, donde los pobres son pobres porque hay ricos, donde los ricos también necesitan otro tipo de mensaje evangélico para que no se confíe solo en la economía. Bueno, hay una serie enorme de dificultades, no digamos el campo de la educación. Todo eso yo creo que a la Iglesia diocesana le importa y le importa excesivamente.
Para terminar, Joaquín, como bien decías, hay seguro que muchos puntos de ese Concilio Vaticano II que todavía no están plenamente desarrollados. Sin embargo, hay algunas personas que dicen que el mundo cambia tan deprisa y tan rápido que a lo mejor había que convocar otro concilio. Podríamos decir que los concilios no es algo que se haga porque sí, ni que haya que hacerlos cada 5 años, ni nada por el estilo, ¿no?
La imagen, cuando menos, es un poco equívoca. Se dice muchas veces que la Iglesia ha perdido el tren de la historia, y especialmente se ve que ha perdido el tren de la historia en estos 50 años. Bueno, yo personalmente pienso que eso no es verdad. Pocas instituciones, yo creo que ninguna, en la historia de la humanidad han hecho el esfuerzo que la Iglesia está haciendo durante estos 50 años por redescubrirse ella a sí misma, reflejada en Jesucristo, y a la vez servir a la sociedad en la que está. Eso no es ni más ni menos que poner los raíles para situarse en la historia. Es difícil pensar que la humanidad, y digo la humanidad globalmente considerada, pero podría pensar también en la sociedad nuestra, occidental, española, salmantina, de aquí, de nuestros barrios y de nuestros pueblos. Es difícil pensar que la sociedad va en una sola dirección y que es mucho más avanzado lo que unos dicen que lo que otros decimos. Me parece que no es verdad. O sea, ahí dentro de la Iglesia hay posturas que pueden parecer absolutamente avanzadas y hay otras que pueden parecer lo contrario. Pero es que el concepto de historia es muy difícil que se entienda solo como una línea recta en la que todos vamos avanzando.
Joaquín Tapia, muchísimas gracias por habernos acompañado hoy en el Espejo de la Diócesis y haber recordado estos 50 años del Concilio Vaticano II. Gracias y un abrazo muy fuerte.
Gracias a vosotros.
Ampliamos ahora alguna de las noticias que antes nos avanzaba en titulares Laura Jorge. Café Tertulia en el Milagro.
La parroquia del Milagro invita a sus feligreses a la actividad Café Tertulia, que se va a celebrar a las 6 de esta tarde en los bajos de la parroquia en el Paseo de San Antonio. El objetivo es dialogar en torno a la pregunta: ¿qué deberíamos hacer mejor en nuestra iglesia de Salamanca?
La San Silvestre Universitaria Solidaria.
Mañana sábado se va a celebrar la segunda San Silvestre Universitaria Solidaria, organizada por la Universidad Pontificia de Salamanca, con el objetivo de ofrecer una actividad alternativa a la Nochevieja Universitaria y vincularla a un fin solidario. Este año la recaudación de las inscripciones irá destinada al Centro Materno-Infantil Ave María y a la Fundación 1 entre 100.000. Más información en la web www.upsa.es.
Rastrillo solidario del comedor de los pobres.
El comedor de los pobres ha inaugurado hoy su rastrillo solidario, que este año se encuentra ubicado en los locales parroquiales de la Purísima. Puede visitarse durante todo el fin de semana, de 12 a 2 y media por la mañana y de 6 a 9 y media por la noche.
Concierto oración de Adviento en la parroquia de San Sebastián.
Con el lema Él viene, la parroquia de San Sebastián acoge el lunes a las 8 y cuarto de la tarde un concierto de oración de Adviento, organizado por el coro de Pastoral Universitaria y su grupo de asamblea diocesana.
Vigilia de Adviento Juvenil.
La Delegación Diocesana de Pastoral Juvenil nos invita a participar en la Vigilia de Adviento, que tendrá lugar el próximo jueves 17 de diciembre a las 9 de la noche en la Iglesia de San Martín.
Rastrillo solidario en el Milagro.
Los bajos de la Parroquia del Milagro, en el Paseo San Antonio, acogen hasta el domingo el Rastrillo solidario del Milagro. Una vez más, la recaudación se destinará a colaborar con la causa de los refugiados en Sudán y Etiopía, a través del Servicio Jesuita a Refugiados. Puede visitarse en horario 10 y media a 2 por la mañana y de 5 y media a 8 y media por la tarde.
convivencia de monaguillos en el seminario diocesano.
Mañana sábado de 10:30 a 5:00 p.m. tendrá lugar en el seminario diocesano una nueva convivencia de monaguillos, donde los niños de 8 a 12 años profundizarán la llamada y el encuentro del Señor a través de la Eucaristía.
Feria del Belén en Beleña.
Beleña acoge mañana sábado durante todo el día la séptima Feria del Belén con un variado mercadillo solidario. Además, a las 7:00 p.m. se va a celebrar el primer concurso de villancicos, en el que van a participar diferentes agrupaciones corales de toda la provincia de Salamanca.
Concierto de jóvenes músicos universitarios.
La Asociación de Colegios Mayores y Residencias Universitarias de Salamanca invita a participar en el concierto solidario Jóvenes Músicos Universitarios, a beneficio del proyecto Espacio Abierto de Cáritas Diocesana de Salamanca. Se celebrará este domingo 13 de diciembre a las 7:30 p.m. en el Colegio Mayor Montellano.
Rastrillo en la parroquia de Santa Teresa.
La parroquia de Santa Teresa de Salamanca acoge hasta el lunes un rastrillo solidario a beneficio del proyecto de acogida y atención primaria de Cáritas Diocesana. Puede visitarse en horario de mañana de 12:00 a 1:30 y por la tarde de 7:00 a 8:30.
Pues no tenemos tiempo para más, sigue ya la programación en COPE Peñaranda. Recordar que este domingo a las 5:00 p.m. va a tener lugar el acto de apertura del Año Santo de la Misericordia, con una celebración de la palabra en la Iglesia de la Clerecía y después procesión, peregrinación hasta la Catedral Nueva, donde el obispo abrirá la puerta Santa de la Misericordia. Sigue ya la información en COPE. Gracias, muy buenas tardes, feliz semana a todos.